Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores, este mismo año, hablamos de cuántas G le quedan a las telecomunicaciones en el plano móvil. Los metimos un poco en el caso de Huawei y sus repercusiones. Hablamos del mercado de IoT, dijimos Wi-Fi, dijimos 5G, las dos juntas como. Analizamos también lo que iba a pasar en el Mobile World Congress y luego con Rafael Junquera verificamos lo que finalmente fueron los temas que ganaron punta en ese evento. Y también dijimos que el éxito de la 5G se va a medir en verticales. Hoy, una nueva semana, nos vamos a meter un poco en la situación actual y las expectativas que pueden llegar a tener los operadores móviles virtuales en Latinoamérica. Estamos con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, Nico, y hola a todos. Este podcast va a ser un poquito distinto a los otros porque vamos a tratar de hacer una charla un poquito más distendida con Nico. No está Rafa hoy, así que vamos a ver qué sale entre nosotros dos también.
Bien, entonces, si te parece, vamos a empezar hablando un poco de cuál es la situación actual de los operadores móviles sin red en Latinoamérica. Hasta el momento podríamos llegar a decir, Leti, que es un tanto deficiente. ¿Por qué usamos esta palabra? Porque la región en los últimos meses se transformó más en un escenario de salida que de entrada de este tipo de actores. Y en paralelo, chequeando un poco la información que nos permiten los reguladores de cada uno de los mercados, también vemos que la participación de los operadores de este tipo es muy poca en relación a competidores que sí tienen red. La demostración, como decíamos, Porto Seguro acaba de salir de Brasil, dijo que lo hacía para atender otros mercados. Virgin Mobile salió hace casi un año de Perú y quien lo reemplazó no ha sabido ni siquiera, al menos desde los números que nos ofrece Ociptel, mantener la base de usuarios que le había dejado Virgin Mobile. Si no me equivoco, a septiembre tenía menos de 10.000 usuarios o una participación por debajo incluso del 1%. UFMóvil también tuvo problemas para mantener su acuerdo contigo y decidió salir de Colombia. A los casos de salida se suma, como decíamos, Leti, el tema de la participación. En México hay más de una docena de operadores móviles virtuales que apenas concentran el 1.4% del mercado, lo que a criterio de IFT, le dicen ahora, es un buen porcentaje si se mide la cantidad de años que han pasado desde el lanzamiento hasta ahora, pero a simple vista en realidad un 1.4% parece poco. En Argentina, recientemente hablábamos en Telesemana de un nuevo lanzamiento previsto para estos meses y decíamos que un operador funcionaba bajo esa denominación, lo que significa que Argentina tiene una participación de OMBs menor al 1%, en Chile es de 1.6%, en Brasil es de apenas el 0.3%, quizás el caso más exitoso de la región, a pesar de la reciente salida de UFMóvil, es Colombia, con la participación de Virgin Mobile, que supera el 5 o 6%, lo que lo ubica en una situación de privilegio, Leti, si se tienen en cuenta un poco los números que decíamos recién, ¿no?
Sí, quiero ampliar ahora con esto que vos estás comentando, porque me parece muy interesante los números que trajiste, porque es muy fácil decir con estos números, bueno, los MVNOs no funcionan, ¿no? O sea, tienen una participación de mercado que en la mayoría de los casos está en torno al 2-3% del mercado general móvil. Entonces, con estos números decís, bueno, no sirven. Y es verdad, no le mueven la aguja a Movistar, a Claro, a Tigo, a los operadores más fuertes de cada país. La pregunta que me parece que en realidad los analistas deberían hacerse cuando están mirando este tema de MVNOs, e incluso las empresas que quieren participar como MVNOs y los operadores que quieren alojar MVNOs, es en realidad cómo medir el éxito de un MVNO. Y claramente no se puede medir en la cantidad de usuarios o en la participación de mercado general que tiene, porque esa nunca va a ser mucha. No hay muchos casos en que los MVNOs puedan competirle a un operador de gran tamaño como es Claro, Movistar o Tigo en nuestros mercados. Entonces, quizás el éxito del MVNO no se deba medir por ahí, se deba medir por otro lado. Son negocios de nicho, o quieren serlo. Lejos estamos de los viejos MVNOs que venían a competir por precio, y ahí sí podíamos esperar que quizás hicieran un cambio más fuerte en el mercado. Esos modelos no estuvieron funcionando, no funcionan con los datos, de hecho. Entonces, los modelos de MVNOs que hoy aparecen, que están apareciendo y que realmente funcionan, son modelos más de nicho, donde el objetivo no es sumar mucha cantidad de usuarios para competirle a los operadores grandes, porque eso es imposible, ya quedó demostrado, sino que medir el éxito desde otro lado.
Así es, Leti. Bueno, bien vos lo decías, ¿no? Si medimos cómo le fue a los operadores móviles virtuales en relación a cómo les está yendo a los operadores con red, nos estaríamos definitivamente equivocando de foco. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los operadores móviles virtuales no pueden, o al menos no deberían intentar, competir con los operadores de red. Durante el BCN 2018, Marcelo Enrich refería a este tema y decía que el área mayorista de los operadores de red vende el tráfico a un precio que entiende razonable para tener su margen, que generalmente no está relacionado con el precio que vende el de sus productos. A partir de esto, la competencia de operadores móviles virtuales con operadores de red se vuelve completamente desigual. Dicho esto, y para ser un poco buenos con las expectativas de los operadores móviles virtuales, también podemos decir que en Latinoamérica los MNO llegaron un poco después que en el resto del mundo. Su desarrollo es todavía incipiente, y también se puede decir que su participación y su desarrollo permiten hablar también de una oportunidad en esta parte del mundo, ¿no?
Sí, precisamente la falta de desarrollo del mercado de MVNOs es lo que todo el mundo dice, bueno, si no se desarrolló todavía, hay una oportunidad ahí. Lo que pasa es que hay que también buscar esa oportunidad. ¿En qué lugares está? Recién traías lo que comentaba Marcelo en un webinar del BCN, que se los recomiendo a todos los que les interesa este tema, porque realmente es muy interesante. Y es cierto que los MVNOs no pueden competir por precio, yo un poco lo comentaba recién. Y entonces, ¿cómo tienen que competir? Bueno, tienen que competir con un valor agregado, con algo distinto, que puede ser la atención al cliente, porque, por ejemplo, el estar en nichos específicos y atender a poca cantidad de gente, eso es un valor diferencial que el usuario es capaz de pagar, ¿no? Decir, me interesa más quedarme con un MVNO que con un operador grande que tiene millones de clientes y no me va a dar la misma atención que un MVNO que tiene menos cantidad de clientes. Hay otros servicios de valor agregado también que se pueden ir añadiendo, pero claramente el precio no es uno de ellos. Y eso por un lado, por lo que comentabas de lo que trajo Marcelo, Y por el otro, es interesante también este tema de la oportunidad de América Latina de buscar esos nichos, esos pequeños pedazos. Y en México se está viendo mucho movimiento de diferentes tipos de empresas que están entrando y buscando también sus nichos. Creo que esa experiencia se puede dar en otros países. Y si bien después en participación de mercado no son algo demasiado importante en cuanto al mercado general móvil, sí quizás pueden ser exitosos en algunos nichos. Hay que analizar caso por caso, lo cual hace más complicado también el análisis, porque no se puede generalizar, ¿no? Si estamos hablando de nichos y de diferentes lugares, por ejemplo, comentaste hoy temprano que Porto Seguro había salido de Brasil. Bueno, Porto Seguro es una empresa aseguradora. Descubrió que el móvil no tiene sentido para su negocio y se fue. Pero en cambio hay otros que se quedaron. Bueno, hay que ver un poco caso por caso qué es lo que anda pasando, qué es lo que fue pasando y en qué lugares hay éxito y bajo qué modelos y por qué también, ¿no?
Bueno, perfecto, claro. Vos bien hablabas y hablábamos nosotros en general, de que los problemas para los operadores móviles virtuales en Latinoamérica se relacionan directamente con, si se quiere, y desde nuestro humilde lugar, errores en la estrategia de querer competir con operadores con muchísima más trayectoria, con más conocimiento del mercado, dentro de un mercado de mercados de Latinoamérica, con una penetración superior al 100%. Recordemos que según los últimos resultados, Latinoamérica tiene una penetración móvil de 106%, lo que significa que en la mayoría de los países de la región, en la mayoría de los países de la región hay más móviles que personas. Decíamos esto, y Marcelo también lo decía en la presentación que estamos mencionando, ¿no? Las dificultades y la deficiencia se debe a que están entrando por la línea fácil de descuento, pero no se puede crecer en base a esto. Para crecer, los operadores móviles virtuales tendrían que aprovechar las oportunidades del mercado, deben asumir riesgos y convertirse en algo más que un simple productor de conectividad. Para tener éxito a largo plazo, tendrán que reestructurar los recursos internos, asociarse con nuevos proveedores y evaluar modelos de negocio que mejoren, creen y capturen valor. Esto es lo que decía Marcelo en la presentación, y nosotros también identificamos algunos casos que, al menos en las proyecciones, parecen acercarse al éxito en materia de operadores móviles virtuales en la región, y tenemos quizás algunos tips para decirle a quienes nos están escuchando sobre en qué basan sus estrategias los que piensan ser exitosos en Latinoamérica. A ver, hay que tener gente que conozca del tema y que sea capaz de diseñar una buena estrategia de negocio.
Antes de que sigas con los tips,
Sí.
este que acabas de decir me parece muy importante, ¿no? Gente que conozca del tema de telecomunicaciones,
Exacto.
porque estamos hablando que muchos MVNOs provienen del ámbito de retail, provienen de otros mercados que saben mucho de cómo venderle cosas al cliente. El retail es especialista en eso, ¿no? Pero no sabe cómo vender servicios y servicios móviles al cliente. Entonces, no siempre es efectivo entrar por entrar, ¿no? Tienen que entender y conocer telecomunicaciones, tienen que saber negociar con el operador que los va a alojar, eso es más que importante, y bueno, y entender un poco cómo manejar el tema de ofertas. Así que antes de que sigas con los otros, me parecía interesante ampliar un poco en este caso.
Sí, claro. Lo comentaba Marcelo en la presentación, y también ha sido un punto que han mencionado varias de las empresas que, como bien vos decías, Leti, no tienen que ver con el mundo de las telecomunicaciones, ven un mercado, lo quieren capturar, y al final la cuestión parece ser más difícil que otra cosa. Termina quizás convirtiéndose en un problema que luego los obliga a alejarse de ese mercado. Como decíamos, y bien agregaba Leti ahí, la gente que conozca del tema, que tenga conocimiento, que sea capaz de diseñar una buena estrategia de negocio en el mundo tan complejo como son las telecomunicaciones. Por otro lado, capacidad y plataformas para reaccionar ante eventuales cambios de mercado. Por otra parte, tener, como decíamos, no intentar competir con operadores de red, sino tener un nicho de mercado claro que en lo posible no esté siendo atendido por otras empresas que ya ofrecen servicio. También hay otras cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Catel, que próximamente se va a lanzar como operador móvil virtual en Argentina, el lanzamiento tenía que ver con llegar a sitios desatendidos y también para que iba a servir para que las cooperadoras puedan agregar el servicio móvil a el portafolio de servicios que ofrece, que actualmente son fijos. Ellos bien decían, sus primeros clientes móviles esperan que sea los que ya tienen contratados con ellos servicios fijos. Ahí tenemos un panorama de qué dicen las empresas que esperan ser exitosas, cuáles son sus argumentos para lograrlo en una región como Latinoamérica, que ha sido escenario de múltiples lanzamientos y en el último tiempo también algunas salidas que demuestran que no es tan fácil y hay que tener argumentos sólidos para competir.
Me parece interesante que hayas traído el tema de Catel. Catel hace, bueno, hace esta semana fue que anunció que este año finalmente iba a ser el lanzamiento del servicio. Lo tenían previsto un poco para finales del año pasado, pero bueno, son proyectos que se fueron demorando por diferentes cuestiones que no vamos a atender acá. Pero me parece interesante porque Catel, para ampliar, por si no lo conocen, es una agrupación de cooperativas de telecomunicaciones y de otros servicios de Argentina. Y lo que está buscando es que sus propios asociados puedan ofrecer servicios cuádruple play, básicamente lo que decía Nico recién, poder añadir el servicio móvil a su oferta y llevarle un servicio mejor al usuario. Y esto es interesante porque ellos están actuando hoy como cooperativas en espacios donde las empresas más grandes no siempre están presentes. Sobre todo no están presentes con servicios fijos. Quizás con móviles sí, pero no están presentes. Entonces el usuario conoce más a la cooperativa que a un operador grande. Y en ese sentido ellos encuentran ahí un nicho, encuentran ese acercamiento con el cliente que hablaba yo antes, encuentran la posibilidad de ofrecer un servicio adicional a su paquete de servicios y también encuentran una cosa que no es menor y es poder apoyarse en sus propias redes fijas para ofrecer estos servicios, porque son un MVNO, pero que tienen un cierto nivel de complejidad que les permite tener en alguna parte su red propia, lo cual lo hace menos dependiente también del operador móvil.
Sí, claro. Bueno, me parece que el tema es complejo y seguramente el lanzamiento de un nuevo operador móvil virtual nos va a dar ganas de seguir hablando del tema. Quizás la salida de otro que no se haya adaptado, como decíamos, a la evolución del mercado en el que participa o que se haya equivocado en su estrategia e intente competir con el operador incluso que lo aloja. Es un poco lo que mencionábamos y si te parece, Leti, hay muchísimo más que hablar, pero dejamos acá para no aburrir.
Voy a comentar dos cosas más.
Dale.
Porque no quiero perder de decir estas cositas antes de cerrar, porque es verdad que hay mucho tema, pero también aparecen cosas muy interesantes. Y una es, precisamente, estuvimos hablando mucho de Marcelo, así que le mandamos un saludo, porque sabemos que nos escucha. Estuvimos mucho hablando de Marcelo en este podcast, porque Marcelo es parte de ITC, que es una empresa de Entel, y Entel acaba de hacer un acuerdo con Tata para ofrecer una plataforma de MVNO, aprovechar algunas características propias que tiene el operador en Uruguay, como por ejemplo su data center y conocimiento del negocio. Obviamente son un operador, saben cómo piensan los operadores y junto con Tata están ofreciendo esta plataforma de MVNO. Y me parece interesante porque ellos encuentran esta oportunidad, ven esta oportunidad en América Latina y creen que bajo un modelo que puedan ofrecer más armado, con conocimiento, consultoría, pueden ayudar a otras empresas que quieran a ser MVNO y desarrollar un poco el negocio. Así que algunas de las cuestiones por las cuales quizás otros operadores u otras empresas que han intentado en solitario y bien fallaron porque no sabían cómo negociar con MVNOs, y recordemos que no siempre los operadores encuentran en los reguladores en América Latina un apoyo a la hora de negociar. Se ha visto en algunos países, en Perú por ejemplo, cómo la regulación de temas de precios mayoristas e interconexión fueron algunas de las cuestiones que se hablaron cuando Virgin decidió irse del país. También hubo algunas idas y vueltas en la entrada de Dolphin, que pronto también va a entrar en el mercado de telecomunicaciones peruano. Así que estamos viendo con Antel, con Catel en Argentina, con Dolphin, con otros operadores que están tratando de movilizar un poco el mercado de operadores móviles virtuales. Así que vamos a ver si esto, cuál va a ser su éxito y por ahí volviendo un poco al principio, cómo se va a medir el éxito de estos operadores que están empezando a aparecer. Así que eso es lo que tengo para decir. Lo segundo que tenía para decir era que no hablamos en todo el podcast, pero creo que es importante y es el tema de Internet de las Cosas. Hemos visto en algunos mercados, como en Brasil, cómo estuvieron trabajando algunos operadores móviles virtuales en temas de conexiones máquina a máquina. Hay todo un camino ahí, hay otro camino en el tema de MVNOs corporativos, hay nichos de mercado para explotar y bueno, hay que ver un poco cómo termina de armarse este combo. Esas dos cosas no me quería olvidar de decir antes de cerrar el podcast y gracias Nico por traer este tema que es más que interesante.
Perfecto, entonces. Muy bien, situación de operadores móviles virtuales en Latinoamérica, las dificultades que llevaron al alejamiento de algunas empresas del negocio móvil y las oportunidades que presenta Latinoamérica. A pesar de que hay una penetración superior al 100%, parece que hay argumentos para quienes quieran funcionar bajo este modelo en la región. Una buena estrategia de negocio, gente que sepa del tema y otros conceptos sirven a favor de esta teoría de la que dábamos con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Muchas gracias, Leti.
Gracias, Nico, por traer este tema, porque la verdad que es más que interesante. Me dejaste hablar más de la cuenta, me parece. Nos fuimos, ¿no? Un poco de tiempo.
Sí, nos fuimos un poquito de tiempo, pero siempre hay lugar para los comentarios de quienes nos están escuchando. Esperamos sus comentarios. Si estás de acuerdo con lo que dijimos, están en desacuerdo con lo que dijimos. Siempre estamos a las expectativas de sus comentarios. Y si les parece, dejamos aquí y nos encontramos en 7 días más cuando haya una nueva historia, cuando encontremos un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.